ustedes nuevamente y bueno, y muchas gracias por la comunicación.
Y otra vez se te ha puesto límites a tu trabajo. ¿Qué es lo que ha sucedido allí en la localidad de Metán? Pero primero contanos acerca de esto, ¿no? De las de los kits que habían llegado de colchas, de frazadas que habían llegado hasta un domicilio particular por el cual has hecho la denuncia.
Sí, como vos
la denuncia decís, pública, ¿no?
Lamentablemente desde hace dos años que asumió este nuevo gobierno, que creo que, a ver, yo realizo el mismo trabajo que siempre, pero son un poco intolerantes con la libertad de expresión y como que siempre quieren tener la razón y bajar línea, ¿no? Cuanto más a los periodistas independientes. Y en este sentido te cuento de que el viernes durante la mañana recibí numerosos llamados de vecinos de la zona norte de la ciudad de Metán, del barrio norte, justamente lleva el mismo nombre, donde manifestaban su hartazgo, su enojo, y pedían por favor que la prensa se haga presente. Ya habían llamado a varios medios de comunicación, no tuvieron ningún tipo de respuesta, así que me convocaron para que pueda ir y ver, ¿no? En primera persona lo que estaba sucediendo sobre la calle Córdoba del barrio norte, justo en una casa, en un domicilio de una familia, al lado de un galpón donde auspicia de, digamos, de centro de acopio de una pollería, un lugar que bueno, que está constantemente transitado por camiones de frigoríficos, por esto de que constantemente están bajando o cargando pollos congelados. Bueno, los vecinos manifiestan que desde hace dos meses la secretaria de Acción Social del municipio, María José Bermis, está descargando constantemente en este domicilio particular mercadería de toda clase, también chapas, frazadas. Y bueno, y ya con el, digamos que al principio era la noche, después en horarios bastante inusuales, y esta vez fue a las 11 de la mañana, lo que ya provocó, y ante también el contexto, ¿no?, de que estamos a caras de una próxima, de las próximas elecciones, entonces...
¿Eso provocó el enojo de los vecinos?
¿Cómo?
¿Eso provocó el enojo de los vecinos?
Sí, lo que ellos manifestaban en ese momento es que ya era demasiado descarada la situación, ¿no? Entonces, bueno, llegamos, para filmar la situación donde estaban el camión descargando la mercadería. En una primera instancia, ahí fue la primera filmación, el camión cuando vio llegar a los periodistas, bueno, cuando me identifican a mí, sale rapidísimo, y es lo que se ve en la primera parte de la filmación, salen y queda la gente acomodando la mercadería adentro. Bueno, ahí es donde yo me acerco a preguntar a la familia, ¿no?, que me dé algún tipo de explicación. La familia de esa casa no salió, y ahí decido quedarme afuera de la vereda, digamos, para ver si podíamos encontrar algún tipo de explicación, o que alguien nos pueda brindar las respuestas que necesitábamos en el momento, ¿no? Porque llamaba muchísimo la atención de que los vecinos y vecinas de ese lugar estén señalando de que ese camión pertenecía con destino final a Acción Social. En eso llega la policía, que también fue alertada por los vecinos de la zona, que en primera instancia llegó la policía.
Ah, los vecinos llamaron también a la policía.
Efectivamente, que llega en primera instancia la policía vial, la que anda en bicicleta, y bueno, y ahí ya cuando nos identifican, pues me presento como prensa, a la media hora llega la secretaria de Acción Social con un camión, de una camioneta de los bomberos y una camioneta de la policía. Según ella, cuando le pregunto, era para brindar mayor transparencia al traslado de la mercadería, y bueno, y así sucedió, ¿no? Eso hasta las 16 horas del viernes fue el traslado de la mercadería Acción Social.
O sea, ahí ya tenía lugar, ahí a partir del momento que se hace presente la policía, ya tenía lugar en el edificio de Acción Social.
Exactamente, ahí es cuando, bueno, decido entrevistarla, ¿no?, a la secretaria de Acción Social, y que me brinde Las respuestas que buscábamos, bueno, nosotros como prensa y los vecinos también, a lo que ella manifiesta que era la primera y única vez que se había hecho este descargo de mercadería y de chapas y trazadas en esa casa, porque bueno, ella argumenta de que el camión estaba muy apurado, que no tenía lugar, que empezó a ver a personas del sector privado para pagarles un alquiler. Entonces, al ver la negativa de esta gente, de esos empresarios, decidió ir a la casa de cualquier vecino, y en ese cualquier vecino, esa señora se habría dispuesto muy amablemente, ¿no? Lo que llama muchísimo la atención, y otra pregunta que también la hice, que la pueden ver en el video, donde se viralizó la nota, es bueno que los vecinos manifestaban que hace dos meses que ya venían con ese modus operandi, y no tan solo en este domicilio, sino también en el domicilio de la secretaria personal de José María Issa, el intendente de Metán, de apellido Benítez, que también iban camiones, ¿no?, a descargar la mercadería. De hecho, nosotros en la redacción tenemos el video y las fotos, ¿no?, de ese camión descargando la mercadería en la casa de esta funcionaria. Bueno, ella dice desconocer, y también lo que vos decís, ¿no?, paradójicamente, de no tener ningún tipo de lugar en acción social, al ver la llegada de la policía y la prensa ya tenían el lugar, no, ya contaban con el lugar. Llama mucho la atención que no se presentó ni mostró un remito, tampoco no se inventarió la mercadería, lo que con el correr del tiempo se puede presumir, ¿no?, que no hay una transparencia y podrían al menos no digamos maquillar los números, ¿no?, de lo que se bajó. Otra de las cosas llamativas que con el correr del tiempo ella, bueno, hizo un ruido mediático, está diciendo de que me iba a...
Eso le iba a preguntar, luego de que usted muestra estas imágenes y queda expuesta y en evidencia las irregularidades, cuanto menos porque son irregularidades en torno a el acopio de estas mercancías, esta mujer pulula por los medios de comunicación de la localidad de Metán, exponiendo de alguna forma, para como método de presión, a la libertad de expresión, que la va a denunciar a usted.
Porque ella ahora ya habla de que ella llegó con la policía porque recibió aprietes, porque había muchas personas que estaban en el lugar queriendo quitarle la mercadería. Y bueno, yo digo, a las pruebas me remito, tengo los crudos de la filmación, tenemos la filmación obviamente subida en la página, en el canal de YouTube de Diario Info Salta, y obviamente no existió esa situación, ¿no? Bueno, después ella lo que dice es que de mi parte yo tergiversé todo, de que no es así, de que bueno, que yo la expuse a ella, a su familia. La verdad que llama mucho la atención su defensa, y también esto, ¿no? Siempre desvía la atención cuando los periodistas locales le preguntan por qué fue a ese lugar. Esa, lo que dice es que esa mujer se ofreció muy amablemente que hubiera sido cualquier vecino de Metán, y no responde, ¿no? Porque llama mucho la atención esto. Primero que si ella es la secretaria de Acción Social y viene un camionero y le dice, bueno, un transportista, y la apura con el horario de la mercadería, ella es la, digamos, la encargada de poner un freno a eso. Y después, bueno, tiene distintos lugares en Metán, desde el SIC aquí en la zona norte, que tiene las instalaciones muy amplias para poder descargar toda esa cantidad de mercadería. También tiene el complejo municipal, que está seguido de la zona norte. O sea que había distintos lugares donde ella podía disponer de la mercadería para que por lo menos se garantice la transparencia, ¿no? Llama mucho la atención que este video que se viralizó, bueno, donde estuvimos presentes, y también el otro video donde se ve a la secretaria de José María Issa descarga mercadería en las casas particulares, ¿no? Por lo menos llama la atención, ¿no? Y cuanto más que ella termine desviando la atención, diciendo de que bueno, que yo tergiverso todo, no sé qué, porque...
Ahora, este método de amedrentamiento, por decirlo de alguna forma, que utiliza esta funcionaria del gobierno municipal de la localidad de Metán, ¿usted considera que tiene alguna gravedad? Porque es fácil de esa forma, ¿no? Esa amenaza permanente, ahora, otra vez, una nueva vez, en los medios de comunicación con esta funcionaria, bueno, exponiendo que la va a denunciar a usted. ¿Eso qué tipo de gravedad tiene para la libertad de expresión y la democracia?
Claramente, muchísima, ¿no? Porque Diciéndolo desde el principio de esta entrevista, que desde hace 2 años, desde que asume el gobierno de José María Issa, los periodistas y las periodistas que mostramos algo que a ellos no les gusta, recibimos algún tipo de ataque. En primera instancia, ya a principios de su gestión, recién cuando era insípida la gestión, se dio a conocer también desde el medio donde yo pertenezco, que es autogestivo totalmente, y con periodistas que, a ver, que formamos parte del medio, que somos sumamente freelance, autogestivos, y donde se muestra que uno de los asesores letrados de la municipalidad tiene un hijo que casi asesina a una chica en Tucumán. Bueno, cuando se muestra esa situación donde se cuenta lo que vivió la víctima, inmediatamente levantan el teléfono y te quieren. En ese momento teníamos una pauta muy, muy, digamos, pequeña, que bueno, que ellos con eso juegan primero, ¿no? Con que o te callas o te bajamos la pauta, y de hecho lo hicieron. Después, bueno, esas idas y vueltas, desde el mismo intendente, ¿no? Cuando te baja línea y no le gusta una nota, llama por teléfono, dice, escúchame una cosita, no es así. La verdad es que este gobierno en particular deja muchísimo que desear, ¿no? Y es paradójico porque supuestamente había entrado por el Frente de Todos representando a lo que significa la ideología, ¿no?, del Frente de Todos, y uno por ahí lo podía esperar un poco más de un gobierno como el Renovador, donde nosotros vivimos 28 años de un gobierno que sabemos lo que significa el Renovador. Y la verdad que no fue nunca así, ¿no? Jamás recibimos una bajada de línea, nunca un apriete, nunca amenazas, ¿no? Y ahora sí.
Y ahora este intendente sale por... ahora sale por el Frente Salta Gana.
Exactamente, uh-huh. Sí, bueno.
Se cambió de bando. Llegó al poder por un espacio y después se cambió de bando. Y ahora está con Salta Gana.
Exacto. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, ya desde... ya al comienzo nomás de su gestión ya saltó, ¿no?, el cerco del Frente de Todos, se fue con el sáenzismo. Bueno, también llama mucho la atención, ¿no?, cómo se manejan aquí en ese aspecto. Pero lo que preocupa mucho y es esto, ¿no?, es el tratar de amedrentar, y no es solo mi caso. Acá hay colegas muy jovencitos que recién están comenzando con la profesión y ya recibieron muchísimos aprietes, ¿no? De hecho, muestran los print de pantalla de cómo se maneja incluso la secretaria de prensa del municipio cuando les baja línea y los amenaza directamente con una pauta que no llega para cumplir las necesidades básicas de un trabajador de prensa, y sabemos lo precarizado, sí, en capital es precarizado, cuanto más en el interior, ¿no? Y la verdad es que se están manejando muy mal esta gente, ¿no?
Bien, Teresita Frías, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa y aportar tan valientemente a la democracia de nuestra provincia. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Alejandro, como siempre. Agradecida por mostrar todo lo que pasa acá en el interior de la provincia.
Bien, señor director de sonido, vamos a un temita musical. El gran Rafa, que nos acompaña todos los martes.
Sediento. Todo lo comí, sigo siendo hueso y piel. Ya probé el festín, pero sigo hambriento. Lo siento, no entiendo. ¿De qué vale ganar si cuando gano pierdo? Ya tuve tu piel, ya tuve tu sexo en mí. Ya sentí placer jugando en el desierto. Ya morí, nací y olvidé lo que viví. Supe la verdad, hoy ya no la recuerdo. Soy náufrago en el mar y en tierra no paro de caminar. Errante voy llegando, a ninguna parte estoy. Soy viajero espacial, perdido en el espacio sideral. Despierta otro deseo. Soy náufrago en el mar y en tierra no paro de caminar. Errante voy llegando, a ninguna parte estoy. Soy viajero espacial, perdido en el espacio sideral. Rendido a los sentidos, sin sentido voy de aquí para allá. Soy náufrago en el mar. Paro de caminar, errante voy llegando, a ninguna parte estoy. Soy viajero espacial, perdido en el espacio sideral, rendido a los sentidos.
Bien, y seguimos, hacemos zapping, ya casi está terminando nuestro programa del día de hoy, hacia otra noticia que es muy importante, y el gobierno de Bolivia en el día de ayer, las primeras horas del día de ayer, hizo una presentación, acá están los pertrechos que ha enviado Macri, ¿no? Bueno, eso que ha sido noticia a nivel nacional, el gobierno del actual presidente boliviano ha expuesto estos pertrechos, ¿no? Que son materiales para represión y demás. Fíjate lo que dijo Eduardo del Castillo, ¿no? Mostró este lunes a la prensa parte de las municiones enviadas por los exmandatarios Mauricio Macri de Argentina y Lenín Moreno de Ecuador tras el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales en noviembre de 2019, las cuales fueron halladas en los depósitos de la policía boliviana. Fíjate lo que ha sucedido en torno a esto y ya, bueno, las cifras son más grandes, ¿no? En funcionarios. Los funcionarios del gobierno boliviano precisaron en el día de ayer, bueno, cuántos son los materiales que han ingresado. Precedente de Argentina, cerca de 27.000 cartuchos de perdigones de goma, 28 gases aerosol MK4, 19 gases aerosol MK94, 55 granadas, 53 granadas de gas, bueno, ¿no? 19 granadas de gas y así, ¿no? De diferentes matices las granadas de gas, pero este acá te quiero contar esta parte que me parece muy importante ya para finalizar el programa del día de hoy. Y fíjate lo que dice Eduard del Castillo, ¿no? Que este ministro de gobierno del actual presidente de Bolivia, hasta aquí dice, podemos ver que existía un plan continental para reprimir al pueblo boliviano, no solo pidiendo apoyo para material antidisturbios a Argentina y Ecuador, sino que este plan ya venía organizado desde el 24 de julio del año 2019, cuando, sin motivo aparente, el subsecretario adjunto del Departamento de Estados Unidos ya hablaba de fraude electoral sin prueba alguna. Y ya, para ir terminando, olvídate, esto tiene que ver con el litio. Bolivia era un mal ejemplo para la región. Comenzaba ya a tener su primer automóvil prototipo a base de baterías de litio. Había que sacarlo del juego al presidente Evo Morales y romper con toda la industrialización que se venía dando en el continente. Lo mismo le pasó a Cristina, lo mismo le pasó pasó a el presidente de Brasil en ese momento, Lula da Silva, también a Correa. Todos han sido perseguidos por querer industrializar. Eso no está destinado para nosotros, señores, lo tienen que saber. Y lo que nos impone siempre es el endeudamiento, que es sinónimo de esclavitud. Esos son los intereses que han tirado abajo y han hecho un golpe de Estado al gobierno del expresidente Evo Morales por industrializar su país. Lo mismo nos ha pasado en nuestras sociedades. La industrialización de América Latina, incipiente que recién comenzaba, ha sido destruida, ¿no?, por estos señores de hijos fehacientes, hijos fervientes del mercado financiero. Endeudamiento, si no más, es lo único que tiene en la cabeza. Esa es la derecha que nos gobierna en América Latina, ¿no? Endeudamiento, nos convierten en esclavos. Gente, nos fuimos. Chao, chao, chao. Hasta el próximo programa, hasta el próximo martes. Un placer haber estado con ustedes. Muchísimas gracias.